punta, también va a jugar Silva. Es que ni siquiera lo ha castigado por sus declaraciones. Y vamos a estar muy atentos a ver cómo dosifica Del Bosque los esfuerzos de los jugadores del Real Madrid y los del Barcelona, para que no se sientan agraviados ni Mourinho ni Guardiola. Pep Guardiola es hoy protagonista por una conversación que mantiene con Fernando Trueba, el director de cine, en un anuncio publicitario, un anuncio de un banco que ya sabéis que patrocina a Guardiola. Y ahí se sientan Fernando Trueba y Pep y bueno, pues conversan de todo, de la vida, del trabajo, del futuro. Es una conversación amena. Bueno, Guardiola en algún momento suelta hasta alguna palabrota, ¿eh? Suelta hasta alguna palabrota. Y deja, por supuesto, siempre que habla Pep, frases para el recuerdo. Por ejemplo, esta, donde dice que hemos pervertido el fútbol.
Al final es un juego. Le hemos pervertido, ¿eh? Hemos convertido en parte a un negocio que todos vivimos de él, y muchísima gente vive de él, pero al final olvidamos que es lo que da sentido a mi profesión, que si no haríamos, que es un juego.
Un juego, se puede ganar, se puede perder, y como en todos los juegos, lo importante es divertirse. Realmente todo lo que dice Guardiola y todo lo que rodea a Pep Guardiola tiene un punto como del más allá, ¿no? Hoy nos ha llegado un libro a la redacción que, bueno, si veis el Facebook de Ser Deportivos, comprobáis la portada. El libro se titula Los Mosqueteros de Guardiola, claves prácticas del mejor equipo de la historia y cómo incorporarlas a tu propio equipo profesional. Repito, claves prácticas del mejor equipo de la historia y cómo incorporarlas a tu equipo profesional. Que bueno, aquí en la redacción estamos haciendo un equipo de fútbol para un torneo que se han apuntado, el torneo de medios, y se lo va a leer toda la redacción.
Me gustaría ver a Guardiola entrenando al equipo de la cadena SER.
Pero bueno, hay que leérselo obligatoriamente. Los Mosqueteros de Guardiola. Y digo yo que el libro lo pillará Mourinho, porque si dan las claves de por qué el mejor equipo de la historia juega como juega y gana lo que gana, pues lo pilla Mourinho, Manzano y el que haga falta. Fuera del fútbol, mañana empieza la ACB de baloncesto, la Liga Endesa. Vamos a ver cómo se presenta una competición en la que pende de un condicionante brutal, que es, si no se soluciona el lockout de la NBA, los hermanos Gasol pueden jugar en el Barça. Y si los hermanos Gasol, sobre todo Pau, juegan el Barça con el equipazo que tiene ya el Barça, bueno, Sergio Llull, el madridista Sergio Llull, dice que no quiere ni pensarlo.
Bueno, primero de eso intento ni pensarlo, ¿no? Porque me daría algo si los dos se van a jugar con el Barça. Pero bueno, esperemos que se solucione lo del lockout cuanto antes, ¿no? Porque es una situación extraña y que a nadie le gusta, y sobre todo a los jugadores que tienen contrato ahí, ¿no? Que no es una situación cómoda.
No sí, quiero es que si ya, ni pensarlo, dice Sergio Llull. Luego analizamos cómo se presenta esta ACB. Tenemos, por cierto, 5 entradas dobles para el partido Real Madrid-Fuenlabrada, que se juega el domingo a las 12:30 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Si queréis las entradas, pues tenéis que meteros en el Facebook de Ser Deportivos, le dais a me gusta, dejáis comentarios, y luego la mano de Jorge Escorial, ese hombre prudente, ese hombre justo, elegirá los comentarios
de vez en cuando
más que Escorial,
los characheros, que decía de mi época.
Los más divertidos, los más cachondos, los más ingeniosos, los más originales. Bueno, pues luego decimos quiénes son los 5 ganadores de esas 2 entradas dobles para ver el inicio del ACB Real Madrid Fuenlabrada el próximo domingo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Vamos a hablar del Mundial de Rugby, que empiezan los cuartos de final este fin de semana. Partidazos: Gales-Irlanda, Francia-Inglaterra, Australia-Sudáfrica y Nueva Zelanda-Argentina. Está preparando un informe Juanjo Bispe que teníais que verlo, de verdad. Se ha traído hasta está bailando hasta la jaca cuando lo prepara. Que viera Bispe bailando la jaca, bueno, no te quiero ni contar. Y en Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, en la segunda tanda Jenson Button ha sido el más rápido, Fernando Alonso segundo, Vettel en los primeros entrenamientos ha tenido un problema, ha tenido una salida de pista sin consecuencias, sigue siendo el gran favorito para llevarse el título mundial en esta carrera, y Fernando Alonso, que dice, tiene buenas sensaciones y espera llegar al podium. comentarios en el Facebook de Ser Deportivos para las entradas de baloncesto, vale hacerle la pelota a Jorge Escorial.
Pero es un tipo duro.
Otra cosa es que él luego haga caso, pero bueno.
A mí guárdame una ya.
Hacédsela, por si acaso, que le gusta.
Todo lo que huela fue la brada, ya sabes que yo, para adelante.
Vamos a Praga, penúltimo partido de la selección española ante la República Checa, clasificación para la Eurocopa. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que le diga el de las entradas que le gusta Indurain, no Sastre y tal, y seguro que tiene entrada, sí, porque el Escorial eso de la bici le gusta.
Bueno, eso del ciclismo le tiene loco. ¿Qué hace fresquito por ahí? Aquí ha bajado un poco la temperatura, afortunadamente, pero...
Aquí se acabó el verano ya. O sea, ayer estábamos comiendo en una terracita, y ha bajado la temperatura a 15 grados y hace frío, o sea, frío de verdad. Estoy ya con el pluma puesto. Así que ayer llovió, el campo va a estar muy bien, rapidito, como quería del Bosque también Tony Grande, porque estaba un poquito seco. Y la temperatura ha bajado muchísimo. Ahora hemos estado buscando, Laura, yo un poquito de sol que acaba de aparecer aquí en el centro de esta maravillosa ciudad que es Praga. Y el partido donde va a jugar España, bueno, pues ya ha perdido muchas veces. Aquí nunca ha conseguido ganar. Así que tenemos una motivación extra, la de conseguir una victoria en este país.
Bueno, motivación tienen ellos más que nosotros. Aunque sí, del Bosque dijo ayer en la rueda de prensa que somos la campeona del mundo. Hay que dar el nivel, hay que demostrar deportividad y no dejarse ir, ni mucho menos. Con Torres y con Silva, ¿no? Silva, que no fue... Como he dicho antes, no ha sido perdonado porque ni siquiera lo castigó del Bosque y se quitó enseguida ese tema de encima de la mesa, ¿no?
Vicente, eso es un mago, ¿no? Maneja muy bien lo que es un grupo. Ayer, por ejemplo, pues eso, en La Roza vimos otro día cómo daba un aplauso a Puyol y a Jordi Alba, uno porque acaba de llegar y otro porque se reenganchaba a la selección 11 meses después. Ayer lo vimos hablando con Piqué, con Xavi y con Puyol. Mejor ayer Puyol y Villa, que se recuperó de esas molestias musculares. Y el tema de Silva, vamos, al Bosque le dura nada, no le dura nada porque para él no tiene importancia. Suelta su frase, el entorno, reliquias del pasado, y del Bosque, como digo, estas cosas las pasa por encima. Las tiene en cuenta, pero no hace de ello ni mucho menos un mundo. Así que en punta, Torres en el centro, va a jugar Mata, pierna cambiada, aunque bueno, es una zona que a él le va perfectamente, y luego también va a tener la presencia ahí de David Silva, ¿no?
Dosificación de esfuerzo Real Madrid-Barcelona, ese tema ¿cómo lo llevamos?
Pues pinta que hoy Xabi Alonso va a ser suplente, que jugaría Javi Martínez, es la única duda que tiene el once inicial. Arbeloa por la derecha, bueno, y que en la portería, Arbeloa por la derecha, por la izquierda, perdón, Ramos por la derecha, Arbeloa por la izquierda, en el centro van a jugar Piqué y Albiol, así que ahí, si no me equivoco, hay tres del Madrid y uno del Barça, con el portero Iker 4. Javi Martínez acompañaría a Busquets, ahí hay uno del Barça, serían 4-2, y el resto, bueno, pues Torres en el Chelsea, Silva en el Manchester City, la presencia de Mata, que está también en el Chelsea, y Xavi Hernández, que está en el Barça, que sería 4-3, así que más o menos igualdad absoluta también en ese asunto, ¿no?
Qué curioso, es verdad, ¿eh? Igualdad absoluta, prácticamente. Joaquín Maroto, que es un conocedor en profundidad de lo que es del Bosque. Hola, Joaquín Maroto, Diario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Gallego, aquí estamos.
A del Bosque...
Hola, Javier.
A del Bosque le van a poder examinar por esto, vamos a estar pendientes. ¿Él va a estar pendiente, de verdad, de si uno juega más, otro juega menos?
Sí, sí, ya verás cómo sí, ya verás cómo sí. Si queréis, hacemos un juego que puede ser divertido para comentarlo mañana en Ser Deportivos, ¿no? Y es ver el partido con un cronómetro, aunque lo suyo sería hacerlo con el partido de hoy y con el del martes.
Porque claro.
No es que hoy vaya a igualar los minutos, los va a igualar entre hoy y el martes, ¿eh? Entonces, si quieres, la semana que viene miramos o cogemos el cronómetro, hacemos cuentas, y la semana que viene ya verás como... Está cuadradísimo que juegan casi lo mismo en minutos los del Madrid y los del Barcelona.
Vamos, que hoy va a descansar Xabi Alonso inicialmente, parece. El martes con Escocia, pues lo mismo descansa Xavi Hernández, ¿no? O Busquets.
Eso es.
Pero a Vicente no le gusta sentirse vigilado, creo yo, ¿eh?
No, lo que pasa es que él es un hombre que maneja muy bien los tiempos. Vamos a ver, si este fuera un partido decisivo para la selección, donde nos jugábamos la fase de la clasificación, tiraba por la calle de en medio, metía el burro en la linde y le daba igual, ponía los que tenían que jugar y no echaba esas cuentas. Pero claro, España ya está clasificada. Aquí lo único que nos jugamos es saber si Silva va a ser titular, que parece que sí, saber si Torres va a recuperar el nivel que tenía antes de la Copa del Mundo, que está por ver. Y Vicente del Bosque, todo lo demás es no meterse en problemas. Y hace bien, porque es que Mourinho y Guardiola están a la que salta. O sea, si él sabe que si se pasa en esto con una jornada de liga después, pues le van a cargar las tintas con este asunto. Ahora, también te digo una cosa, igual que hacemos este ejercicio, deberíamos hacer el de a ver si Portugal también lo hace con Cristiano Ronaldo, a ver si Argentina lo hace con Messi, a ver si la selección de Francia, Blanc, lo hace con los jugadores franceses del Madrid y con Vidal, y así todo. Es que miramos siempre a la selección española, pero habría que mirar los internacionales del Madrid y del Barça, lo que juegan, y si por ahí fuera también tienen en cuenta estas cosas.
Le ha durado 10 segundos, ¿eh? Mira que en su día parecía algo fuerte y demás, pues nada, primer partido, toma, titular.
Sí, pero oye... Vamos
porque, a ver porque, segundo, por, porque tú también crees que va a ser titular, ¿no?
Sí, yo creo que Silva juega de titular y si me apuras creo que va a jugar hasta todo el partido, fíjate. Lo que pasa es que, bueno, ya se lo ha hecho una vez y lo ha pasado por alto, pero ha tomado nota. El seleccionador estas cosas las apunta en una barra de hielo que puede tardar más o menos en derretirse, pero si tarda un poquito más y se repite la historia, pues ya le va a coger la matrícula, ¿eh? No te creas que del Bosque, claro, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto.
Y también va a estar muy pendiente de Torres, ¿no? Porque Torres más tarde o más temprano va a tener que empezar a enchufarla, porque si no la gente viene pegándole fuerte, ¿eh?
Pues mira, sobre todo hay un dato tremendo, ¿no? Que es que todos los máximos goleadores de las 53 selecciones europeas que juegan hoy, los máximos goleadores seleccionables por su país, están en los partidos de selección. Todos menos uno, Roberto Soldado. Es el máximo goleador nacional por detrás de Cristiano y de Messi, que no son jugadores que puedan jugar con la selección española. Es decir, el máximo goleador de Italia, italiano, está, el máximo goleador de Alemania, de la Bundesliga, está, el máximo goleador sueco de Suecia, está, el máximo goleador suizo de la Liga Suiza, seleccionado, está. Y así en los 53 casos que juegan hoy, menos en uno, que es el de España, con Roberto Soldado. Y claro, eso es porque está Torres, y Torres, o igual a eso, pues tiene que salir. La verdad es que Vicente López está pendiente de eso y está pendiente de Albiol, de los minutos que juegan Albiol y también Arbeloa en el Real Madrid. Pero va a haber cambios en la lista de la Eurocopa, ya lo verás. Va a haber cambios.
Muy bien, un abrazo, Maroto.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta el carrusel, Javier Herráez, buenas tardes.
Gracias, hasta luego a todos.
Vamos,
chao.
Con la República Checa, que nosotros no tenemos el aliciente de la clasificación, pero ellos sí que lo tienen y. Y eso va a hacer que le pongan seguramente más intensidad. Y luego hay otros muchos partidos. Vamos a hablar de todo con Julio Maldonado. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Bueno, tú estarás pendiente primero del partido de España, pero luego de otros muchos. Primero, la República Checa. Nosotros llegamos clasificados. Y ellos se la juegan. Nos van a apretar, ¿eh?
Sí, van a apretar. Ellos se la juegan. Ya empataron en Escocia un partido a dos, que al final pudieron sacar un punto cuando estaban prácticamente perdidos. Y dependen de sí mismos para ser segundos y meterse en la repesca. Van a apretar, seguro. Es verdad que los checos ya, esa generación tan joven que parece que se iba a comer el mundo, varios ya se están quedando un poquito. No ha ido convocado Blažek Kadlec, el extremo. Tampoco ha ido gente como Gekov, el medio centro. No ha ido Moravec. Pero bueno, yo creo que van a jugar con un solo delantero. Tiene una baja muy importante, que es Plasil. Plasil estaba jugando de medio centro, acompañando a Husman. Y la verdad es que funciona bastante bien ahí. Y tampoco está Matejovski, con lo cual no tienen un medio centro claro para acompañar a Husman. Yo me imagino que Rosicky va a jugar bastante adelantado, pero con la labor habitual que hace él en la selección checa de distribución, recuperación, llegar, es el hombre clave del equipo checo.
Yo fíjate, con lo que se juegan ellos y España clasificada, vamos a verlo, pero...
Sí, se puede perder, ¿no? No
se puede perder.
Un poco la ley, evidentemente cuando un equipo no se juega nada, el otro mete la pierna y se está jugando la vida, normalmente el que se está jugando la vida tiene mucho mucho más ganado que el otro, ¿no? Aunque España es muy superior, pero bueno, no hay que descartar hoy que España pueda perder el partido y sería hasta razonable, ¿no?
Sí. Yo no le daría importancia.
No la tiene.
Dicho esto, si tenemos nosotros 15 minutos de inspiración, pues entonces ya lo mismo se acaba el partido, pero bueno.
Sí, aparte que ellos tampoco, defensivamente no están bien, es un equipo con bastante lentitud atrás. El otro día en Escocia jugó Hupnik de lateral derecho, pero va a jugar al central hoy. Vamos a ver qué tal rinden atrás, pero bueno, yo creo que España si se pone a... Si España necesitara ganar, ganaría. Otra cosa es cómo está el partido.
Bueno, hay otros partidos hoy en esta jornada que son mucho más trascendentes para la clasificación. Bueno, este lo es para los checos, no para nosotros. Pero ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Dónde te vas a fijar, por ejemplo?
Bueno, hay partidos que son espectaculares. Algunos no con tanto nombre, pero espectaculares. Por ejemplo, en el grupo D, que es el grupo de Francia, Rumanía, Bosnia, está todo muy igualado, porque al final los franceses han ido durmiendo, lo tenían prácticamente hecho, y ven que Bosnia está a un solo punto. Entonces Francia recibe a Albania y Bosnia recibe a Luxemburgo, con lo cual hoy deben ganar los dos y el último partido será entre ellos. Y vamos a ver hasta qué punto es capaz Rumanía de poder meterse. Es difícil de recibir a Bielorrusia y es complicado. Luego, en el grupo E, por ejemplo, Holanda ya está clasificada, pero se la están jugando Suecia y Hungría empatados a puntos. Con lo cual, evidentemente, el partido de Suecia en Finlandia es fundamental para los suecos. hoy no juega Hungría, así que el partido de Suecia es fundamental. Y luego, por ejemplo, tenemos un Turquía-Alemania, que en Estambul, con Alemania ya clasificada, pero los turcos se la están jugando con Bélgica. Así que partido clave para Turquía. Hay partidos por ahí apasionantes. Luego el Montenegro-Inglaterra. Inglaterra le vale un punto para clasificarse, pero Montenegro tiene opciones todavía de ser primera.
La Montenegro de Mijatovic, que está muy lejos, tiene 11 puntos, pero bueno, bastante están haciendo.
Sí,
y bueno, luego has dicho, por ejemplo, que hay un Armenia-Macedonia fabuloso.
Sí, hombre, fabuloso.
Explícaselo a la gente, porque cuando yo le digo, hay un Armenia-Macedonia fabuloso, puede decir, estos se han equivocado de partido.
No, se lo explico. A mí me parece que los equipos modestos, cuando de repente están a punto de conseguir algo histórico, me parece que son partidos tremendos. Y Armenia, el otro día ganó en Eslovaquia, que es un resultado histórico, además creo que fue 0-3, y hoy recibe a Macedonia. Si Armenia gana a Macedonia hoy, tiene muchas opciones de ser segunda y meterse en la repesca. Para Armenia sería histórico. Rusia está con 17, y creo que Rusia al final debe meterse primera de grupo. Juega en Eslovaquia, otro partido clave, porque si Eslovaquia pierde está fuera también. Hay mucha igualdad en el grupo. Y Armenia con opciones hasta incluso de ser primera, pero sobre todo de ser segunda si gana a Macedonia en casa. Es un partido histórico para el fútbol armenio.
No, vamos, los armenios son primeros de grupo, se meten en la Eurocopa, fiesta nacional. Oye, y hay un Croacia-Grecia muy bueno también en el grupo F, ¿eh?
También un buen Croacia-Grecia, evidentemente, sí, con los croatas que vamos a ver hasta qué punto juegan a su nivel. Yo creo que es un buen equipo Croacia, tiene una buena generación de jugadores y yo espero que hoy den la talla los croatas. Luego, bueno, hay más partidos importantes y no quiero dejar de destacar el partido de Camerún. Que
hombre,
lo
por favor.
Porque hoy Camerún es un partido intrascendente, lo cual nos lleva a hablar de cómo es posible que sea intrascendente. Hoy juega Camerún contra la República Democrática del Congo en Kinshasa, van a jugar además en césped artificial. Clasificación para la Copa de África del año que viene en Gabón y en Guinea Ecuatorial, la Camerún de Clemente, que ya está eliminada. Es decir, Clemente no ha sido capaz de clasificar a Camerún con una constelación de estrellas, hablando de fútbol africano, Eto'o y compañía, para Isón, del Arsenal, bueno, etcétera, etcétera, y no ha sido capaz de clasificarles, y evidentemente hoy es el último partido de Samuel Eto'o, de Camerún.
De Clemente
en Camerún.
Es el último partido de Clemente en Camerún que no ha metido a la selección.
Es que me estaba acordando de todo porque hubo una movida con él muy gorda cuando prácticamente le decidió un cambio a Clemente. Que, por cierto, Camerún quiere como seleccionador a Raymond Domenech, que es el técnico que, bueno, fue un desastre en el Mundial con Francia, peleó con todo el mundo, que no llevó a Benzema. Bueno, la verdad es que parece que hay masoquistas en la Federación de Camerún.
Van recogiendo lo mejor de cada país, ¿eh?
Es una cosa que no se puede creer. Oye, pero bueno, es una pena que no esté Camerún en la Copa de África, porque evidentemente tiene nivel para no solo para estar, sino para ganarla.
Qué grande ayer el Camacho Ibérico. China 2, Emiratos Árabes Unidos 1.
Era amistoso, pero bueno, vamos a ver si da la talla en los partidos gordos. Ahora en 3 semanas tenemos eliminatorias de Asia también. Este fin de semana no hay, por eso juegan amistosos, pero el fin de semana sí hay.
Un abrazo, Maldini, que vaya bien, sobre todo el partido de Armenia, que es el que más nos interesa, ¿eh?
Luego te veo por allí, que voy al carrusel.
Hasta luego. Hoy hay carrusel. 9:45,
España.
Juega la selección española y aquí lo contaremos. Y también informaremos, por supuesto, de ese Armenia-Macedonia, porque claro, habrá mucha gente que esté como Maldini pendiente. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo encimera por 129 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2.5. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
De Olvido te invita a conocer nuestro menú diario de 12 euros y el especial fin de semana con arroz con bogavante por solo 25 euros. Reservas en el 91-601-1808. Restaurante de Olvido Club. No te arrepentirás.
De Olvido, calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación de cercanías de Getafe Centro.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítanos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña. 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Emprendedores. Te hablamos a ti.
Ser Deportivos. En la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Mono, 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 dice mono.
¿Cómo?
Mono, claramente dice mono. Que no nos vendan historias, dice mono.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Si no le quieren sancionar, que no le sancionen. Pero dice mono, 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 mono. Adiós.
Vale.
Hasta luego, hombre.
Pues ahí estamos, con los monos. Son las 3 de la tarde y 33 minutos. Y estos son los Arctic Monkeys. Hoy han salido a la venta las entradas para el concierto del día 27... en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, el día 28 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Que conste que hemos avisado que han salido ya, que las puedes comprar en internet, porque luego ya te pasará lo que hayamos de verdad, que siempre viene diciendo, ay, es que se me ha pasado y si se han agotado las entradas.
¿Las tienes ya o no?
Yo sí.
No, vale.
Así que, Yago, espabilate, porque no te las voy a dar, luego no, la tengo reservada ya, ¿eh? Los Arctic Monkeys. Gustar, creo, a Guardiola también, ¿eh? Guardiola, que es protagonista, lo vais a ver en todas las televisiones, una conversación con Fernando Trueba dentro de una campaña publicitaria del Banco de Sabadell. Les dije Guardiola las entrevistas, la verdad, en el Banco de Sabadell, bueno, en las ruedas de prensa con el resto de medios, no seamos malos. Y en esa conversación Guardiola habla de todo, por ejemplo, de cómo se motiva diariamente él para ir a entrenar con ganas y con fuerza. Se motiva pensando que ese día lo deja.
Yo creo que en los sitios, este es un poco donde uno dirige algo, tiene que estar siempre con la idea de que mañana se puede ir. Creo que trabajo mejor pensando que tengo la libertad para poder decidir mi futuro. Los contratos de estar mucho tiempo ligados y de que tú, estando a disgusto, te tienes que seguir estando, esto me angustia mucho.
¿Y cuánto dura el anuncio? ¿Esto es solo una respuesta?
Bueno, la grabación, por cierto, sí. La podéis ver en el Facebook de Ser Deportivos.
Publi reportaje de eso. De
pero está bien, está interesante. Se motiva pensando que ese día se puede ir. Es una motivación, porque claro, otra cosa es currar pensando que al día siguiente te pueden echar. Entonces, ya, no es lo mismo. Ya os digo que nos han mandado un libro, un día vamos a hablar de él. Va a salir próximamente, se llama Los Mosqueteros de Guardiola. Claves prácticas del mejor equipo de la historia y cómo incorporarlas a tu propio equipo profesional. Qué sé yo, tienes una frutería y quieres ver cómo darle la charla a tus compañeros. Venga. Y demás, pues lo mismo puede venir. Claves prácticas del mejor equipo de la historia.
Tiene vídeos de Gladiator ahí para vender
manzanas. Incorporarlas a tu equipo profesional.
No lo veo.
No. No lo ves, pero te lo vas a leer.
Vale.
Te lo vas a leer.
Me lo voy a leer.
Toda la gente que participe en el torneo se lo tiene que leer. Ya digo que el vídeo de Guardiola está en el Facebook de Ser Deportivo, donde la gente sigue dejando comentarios para convencer a Jorge Escorial que les elija como uno de los ganadores de las dos entradas para ver de las cinco entradas dobles, mejor dicho, para ver el Real Madrid Fuenlabrada el domingo en el Palacio. Está bien lo de los comentarios irónicos, pero por ejemplo decirle a Escorial que le dais el teléfono de vuestra hermana no está bien eso.
Es jugar con ventaja, porque no tiene hermanas, ¿qué?
Ah, que Jorge Escorial lo tiene ya todo ocupado. Lo tiene ya todo muy ocupado. Ahora baloncesto, que comienza la Liga ACB este fin de semana, la Liga ACB Endesa. Y sobre la ACB pues está la historia de si la NBA no se arregla, los Gasol juegan en el Barça. Con este condicionante le hemos preguntado a una serie de compañeros, los que más saben de baloncesto en la radio y fuera de aquí, cómo ven el inicio del ACB. Por ejemplo, Paco Jo, Francisco José Delgado, así.
Hola Gallego, bueno, pues el favorito siento no ser muy original, pero me parece el Real Barcelona. A pesar de que ha cambiado mucho la plantilla, ya ha demostrado lo que es llevarse el primer título a casa con la Supercopa y lo enchufado que está Navarro, que tiene ganas de que este año sea una continuidad de lo que ha hecho en la selección española de baloncesto. Con Navarro como gran capitán de ese equipo y con las incorporaciones en todos los puestos, porque en realidad el Barcelona ha cambiado media plantilla, yo creo que aún así el conjunto de Xavi Pascual es el favorito. Aspirantes. Pues supongo que tampoco voy a ser muy original si digo que Baskonia, Real Madrid, quizás Vizcaya Bilbao Basket, que también ha hecho una muy buena plantilla, van a tratar de pelear las cosas al máximo favorito. Baskonia está potente, aunque hay que ver cómo acaban llegando o acoplando todas esas nuevas incorporaciones. El Real Madrid a la espera de que Rudy Fernández se asiente en el equipo y se quede sin ningún tipo de molestia para poder jugar. Y el Bilbao Basket, como digo, se ha reforzado bien, sabiendo que este año está en la Euroliga y que una de sus opciones es no solo ser finalista de la Liga ACB como el año pasado, sino tratar, por qué no, de dar la sorpresa y de llevarse a casa. Y como estamos pendientes de lo del lockout, pues claro que va a tener mucha influencia si el lockout se prolonga, porque sería ver jugar quizás a los hermanos Marc y Pau Gasol en el Fútbol Club Barcelona. Ojo a lo que pueda hacer Calderón y su futuro, que Baskonia y Real Madrid están pendientes de lo que pueda pasar. Ricky Rubio regresaría, lógicamente, también a España, con posibilidades para algún equipo como La Peña, como el Juventud de Badalona, y, ¿por qué no?, Vladimir Novitski en el Real Madrid o otras estrellas en la NBA. Así que el lockout puede ser un espectáculo para la Liga ACB y un cierre de la NBA, pero bueno, yo creo que el lockout no se va a prolongar más.
Eso esperamos todos. Paco Jo.
Sí.
Porque, hombre, una temporada sin NBA no es lo mismo. ¿Cómo ve esta liga Endesa ACB? Iñaco Díaz Guerra, que es el jefe del baloncesto del diario AS. Compañero, buenas tardes.
No, Diego, yo la verdad es que no le veo muchas sorpresas en la ACB. Yo creo que el favorito de largo vuelve a ser el Barça. Y luego veremos el Baskonia y veremos el Madrid. Yo creo que son los únicos que se pueden darle algo de guerra. Se han acercado un poquito los dos han mejorado el nivel, pero los dos tienen el mismo problema. Que es que si cuando los lockout se cierre empiezan de cero, porque a uno se le va Rudy, al otro se le va Serafin, que me parece que va a ser un pivot dominante cuando esté aquí, y Reggie Williams tiene una cláusula de un millón también para irse de Vitoria si así lo decide. O sea que es posible que ambos se encuentren a mitad de temporada teniendo que volver a buscar jugadores franquicia, ¿no?, por así decirlo. Así que bueno, yo creo que el Barça parte con bastante ventaja. Y en cuanto al resto habrá que ver, y luego está el tema del lockout, porque sí, yo creo que el local se va a acabar en breve, pero si no se acaba y suceden los peores augurios y la temporada se suspende entera, ahí sí va a haber lío. Si los Gasol juegan con el Barça, yo se cerraba la liga y fuera, ¿no? No hay más historia. Pero bueno, yo no creo que eso suceda y mientras tanto, aunque el Barça es favorito, Barcelona y Madrid, pues bueno, pueden apretarle como ya el Caja Laboral le ganó hace dos años, ¿no?, con un equipo de administración. Así que yo creo que más o menos va a estar bonita y vamos a ver si empieza una época más divertida. Yo creo que van a coger todos más, que también se agradece entre tanta pizarra de los últimos.
Gracias, Iñaco. La frase es, si los Gasol juegan con el Barça, cerramos la liga y la gana pasada y ya está. A ver cómo la ve el gran Xavi Seisó desde Radio Barcelona, otro de los hombres que más controla el baloncesto. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Gallego? Bueno, pues yo creo que el gran favorito sigue siendo el Barça Rigal, porque además se ha reforzado bien con jugadores como Marcelinho, Chuck Eason y compañía. Ya no te digo si al final pudiera ocurrir que jugaran los hermanos Gasol, cosa yo creo bastante improbable, pero bueno, habrá que esperar. Por tanto, el Barça gran favorito, y a partir de ahí las alternativas. El Real Madrid, que se está acercando cada vez más al Barcelona. Veremos con Rudy o sin Rudy, pero al margen de que no juegue Rudy, el Real Madrid con una plantilla joven cada vez, insisto, está más cerca del Barça. Luego también buena plantilla para el Caja Laboral, para el Baskonia. También pendientes de si se queda Serafín o no, que es uno de los hombres importantes, y Williams, que también dependerá del lockout. Otras alternativas, como siempre, bueno, el Valencia Basket, un buen equipo. El Unicaja, que también parece que poco a poco se va recuperando, y recordemos que el Vizcaya Bilbao Basket llegó a la final del año pasado. Vamos a ver, porque la lucha por los playoffs va a ser muy muy cerrada y habrá que verlo en el futuro. Lógicamente, insistimos, el lockout marcará sin duda a las plantillas de los equipos. si al final vienen todos a Europa, puede ser sin duda aún más la mejor liga del mundo.
Gracias, Xavi. ¿Cómo ha cambiado esto? Si hace algunos años nos dicen que vamos a estar hablando de lockout, sí, lockout no. ¿Dónde llega el lockout? ¿Pero de qué estáis hablando? Y ahora todo
hace
el mundo...
unos años ya hubo movida con esto. Lo que pasa es que no había sido tan grande.
Pero no tuvo la trascendencia.
No vinieron jugadores a jugar a Europa como este año.
Bajas a la Gran Vía, te pones en la cola de... del Burger King y le preguntas a la gente del lockout y lo saben perfectamente.
Bueno, te dicen, no te doy hamburguesa, pero estoy en lockout de vender hamburguesas. No.
A ver cómo ve el inicio de la Liga de Básquet. Iñaki Cano Jr., nuestro compañero de Canal Plus, NBA Plus. Hola, Iñaki.
Bueno, Gallego, pues la Liga Endesa en esta temporada 2011-2012 se presenta interesante, sobre todo por saber qué equipo es con esa super plantilla que tienen. Y ver también cómo funciona el Real Madrid con los dos Sergios, Sergio Rodríguez y Sergio Llull, que están en un estado de forma bastante bastante bueno. Y ver también a Rudy Fernández, que es uno de los que han cruzado el charco para jugar en Europa mientras dure el lockout. El Caja Laboral, y pocos más equipos van a poder entrar en esa lucha de titanes, aunque... claramente el favorito es el Fútbol Club Barcelona. Habrá que ver también, en el caso del Real Madrid, que ya lo hemos comentado de Rudy, cómo se adapta de nuevo a la Liga Europea, a jugar en Europa, y sobre todo cuánto tiempo va a estar jugando con el Real Madrid, porque en el caso en el que se firme el convenio de la NBA, pues tiene pinta de que se va a alargar un poquito, pero en caso de que se cierre completamente la temporada, el Real Madrid con Rudy Fernández pasa a ser candidato casi al mismo nivel incluso que el Fútbol Club Barcelona.
Así que lockout para aquí y lockout para allá.
En la ACB, empieza.
En el Fuenla de dependientes del lockout tampoco
sí,
está mucho.
Sí, Fuenla, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que hacer es un llamamiento a los aficionados del Real Madrid, que había salido en la prensa de Grecia que podía estar el Madrid interesado en fichar a Novitski. Fuenla verdad no vende, que tenemos un preacuerdo, o sea que no nos vamos a desprender de Novitski, que es nuestra estrella del lockout.
Estaría mal eso. ¿Verdad, Porfi Fisak, entrenador de Fuenla verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te lo imaginas? Oye, que con el lockout y tal, ha dicho Novitski que él quiere jugar en el Fuenlabrada.
Por el homenaje al Partizan.
Bueno, la verdad es que cualquier refuerzo nos puede venir siempre bien, no tenemos problemas. Pero por si acaso, si no, tenemos a la gente de casa para trabajar, o sea que no hay problema.
¿Cómo se plantea un entrenador de un equipo modesto, como es el Fuenlabrada, que estemos aquí con el lockout pendiente de si los Gasol pueden jugar en un sitio, que si Rudy en el otro, qué pasa con Calderón? Claro, cambia un poco el panorama general del campeonato, ¿no?
Sí, de alguna manera todo esto influye en que los grandes van a ser más grandes. Yo creo que la llegada de jugadores buenos es bueno para la liga y es bueno para todos. ¿Qué va a haber? ¿Más diferencia entre los que realmente tienen dinero y los que estamos más justos? Bueno, pues intentaremos trabajar más para que esas diferencias se ajusten un poco. Pero yo creo que la llegada de buenos jugadores... y más si encima son españoles, creo que es bueno para todos.
Ese es un buen punto de vista. Hace la liga más grande y el espectáculo más grande y más repercusión, que es lo que también necesita la liga, ¿no? Porque últimamente hemos visto cómo la NBA ha conseguido una cuota de mercado en nuestro país y claro, la que consigue la NBA, si no toda una parte, la pierde la CB.
Bueno, no soy yo quien para marcar un poco las pautas, pero creo que la televisión tiene mucha influencia en lo que significa la difusión mediática. Y creo que realmente, bueno, pues las dos ahora mismo en el programa Teledeporte fundamentalmente tendrían que tener más capacidad para realmente llevar los partidos a un mismo plano, intentar conseguir una unificación de horarios para que todo realmente, pues bueno, pues sea más atractivo para todo el mundo. Pero creo que es un problema mediático y no es un problema en el que afecte ni a los entrenadores ni a los jugadores, ¿no?
Bueno. Pues la brada debuta con uno de los aspirantes el próximo domingo en el Palacio. El libro de estilo de Fuenlabrada este año, ¿cuál es el objetivo, cuál es el planteamiento, cómo es?
Bueno, hay diferentes variantes. Yo creo que hay una parte de club que es muy importante, el hecho de que seamos capaces de conseguir ser una de las mejores canteras de España, y eso lo único que implica es que seamos valientes a la hora de sacar jugadores jóvenes, valientes a la hora de apostar por gente de la cantera, y ese es el primer objetivo. Evidentemente, si no estamos en la Liga CB, este objetivo siempre sufre un daño muchas veces irreparable. Entonces, vamos a conseguir estar y vamos a conseguir encima estar con la mayor gente posible, sobre todo de España y sobre todo de la cantera de Fuenlabrada, ¿no?
Oye, por fin, para un equipo modesto como el Fuenlabrada, que no tiene el plantillón que tiene el Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿te condiciona mucho el jugar competición europea? Porque después de muchos años, el Fuenlabrada este año juega competición europea.
Es cierto que normalmente los equipos modestos que están en una doble competición por largura de plantilla suelen tener problemas a lo largo de la competición. Ya veremos, a ver, la condición ahora mismo es que esa Liga Europea no despreciarla, pero sí que sea una aportación más de la gente que tenga menos minutos y sobre todo de la gente joven que tiene menos minutos en la Liga CB. Entonces, a ver si somos capaces de ser competitivos y de ser competitivos, como te he dicho, con el primer punto de vista que tenemos es fomentar, sacar y hacer crecer. Si España estamos ganando a nivel de categorías inferiores, Fuenlabrada es la segunda, tercera mejor cantera de España ahora mismo. Vamos a ver si somos capaces de hacer que esa liga la tenga ese arraigo y que la Liga CB sigamos siendo competitivos.
No sé, Gallego, si sabes que en Fuenlabrada este año hay un arma secreta, que es que hemos fichado un neozelandés, aquí el Penny, que tú imagínate que les enseña a bailar la jaca en el Fernando Martín, tal y como se vuelca el público de Fernando Martín, puede ser un espectáculo eso.
Estaría mal, no estaría mal. Oye, ser la segunda o tercera cantera de baloncesto en España es competir con el Estudiantes en Madrid, es decir, que hay una rivalidad, tiene que haber una rivalidad porque el Estudiantes es una de ellas, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que hay dos o tres ahora mismo realmente fuertes, un poco en este sentido. Está Badalona, está Estudiantes, está Barcelona, y nosotros queremos estar en esa línea. La prueba está que en campeonatos de España y la prueba está que en trabajo autonómico un poco para llegar a campeonatos de España, pues Fuenlabrada siempre está peleando con estos equipos, tanto Madrid como Estudiantes, como algún otro club en la comunidad que está trabajando realmente bien. Bueno, nosotros tenemos un objetivo que es la Liga, y es un objetivo en el cual nos crea muchas dificultades pues el hecho de ser más o menos, tener menos posibilidades económicas, pero no quiere decir con esto que no vayamos a pelear por cada día ser competitivos y sobre todo cada día intentar hacer que la gente que vaya a Fernando Martín y la gente que nos vaya a ver pues disfrute el baloncesto que estamos haciendo, ¿no? Que es de lo que se trata.
Para empezar a ganarle al Madrid en el Palacio en el estreno del nuevo proyecto, eso sería un pelotazo, ¿eh?
Bueno, sería una bomba que ahora mismo no es una cuestión de plantearse, sino es una cuestión de vamos a ver cómo se disputa el partido. Sabemos que nuestras opciones son pocas, pero bueno, yo lo que creo es que el día que entre en una cancha de juego que no crea que pueda ganar, aunque tenga una opción, dos o media, ese día dejaré de entrenar a baloncesto. Entonces, con mínimas posibilidades, pero siempre creo en ello.
Ahí queda, eso. Y no lo ha dicho Guardiola, que lo podía haber dicho.
Oye, que nos diga cómo está John, que yo estoy preocupado, porque tenía un problema ahí en el hombro para jugar contra el Madrid. ¿Cómo está?
Hugo con DS que se lo controla todo, ¿eh?
Que se le diga. Yo que soy del Fuenla.
¿Cómo está John?
Bueno, es uno de los hándicaps fuertes que tenemos, ¿no? Que en esta pretemporada hemos tenido muchos percances, pero fundamentalmente el percance de John es un tema de hombro. No va a estar de momento en estas primeras jornadas y no sabemos todavía la largura de tiempo que puede llevar la recuperación. De momento no lo tenemos y es nuestro buque insignia, es nuestro hombre referente, y si intentaremos ocultar las carencias que tenemos y sacarlas de los demás. No es fácil, pero Gustavo, sin ninguna duda, es nuestro hombre más importante en este cuadro.
Ya que vayas al Fernando Martín, te pasará como con el Alcorcón. Te engancharás y serás de Fuenlabrada Galle.
Allí iremos. Por fin, un abrazo, mucha suerte en el estreno de Fuenlabrada el domingo con el Real Madrid en el Palacio. Muchas gracias.
Ojalá que sí sea. Gracias. Un abrazo para todos.
Ya sabéis que podéis ir a ese partido si entráis en el Facebook de Ser Deportivo Cadena Ser, dejáis un comentario en el muro y convencéis a Jorge Jorial. Oye, Jorge,
dime,
¿cuántos lo has elegido ya o todavía hay posibilidades?
Pocas, pocas.
Bueno,
lo tienes más o menos.
Tengo muchos teléfonos.
Más o menos enjaretado ya.
Sí. Tengo muchos teléfonos ya.
No vale prometer que se envían chorizos y cosas de esas y viandas a la radio, ¿eh?
Hombre, si los quieren enviar, yo no voy a decir nada.
Bueno, luego decimos los ganadores. Si no podéis ir, pues también lo podéis ver en la tele, que creo que lo da Telemadrid.
12:30 el domingo, Palacio de los Deportes.
Así empieza el baloncesto. ¿Y cómo ha empezado la Fórmula 1, Gran Premio de Japón? Primeros entrenamientos libres. Manuel Franco, Cadena Ser, Imperio del Monopolio.
En
el Imperio del Sol Naciente, en este caso. Hola, Manuel.
¿Qué tal, compañero? Aquí está el diario AS en el Imperio del Monopolio, en un sitio que te gustaría mucho, que se llama Spanish Restaurant El Sol.
Pero vamos a ver, ¿cómo se puede ir a Suzuka y comer en un Spanish Restaurant?
No estoy comiendo, estoy dando un paseo.
Ah, bueno,
comer en un restaurante típico japonés, por supuesto.
Es un clásico de los periodistas.
Tenías que verlo, es una cosa espectacular eso.
Es un clásico de los periodistas, ir a Valencia y comer en una taberna vasca, cosas así, o sea, ir a Japón y comer un
estadio. No, pero si vas a Gamón,
te digo una cosa, no tiene que sentar nada mal un poquito de jamón de jabugo aquí en
habría que hacerlo con un poquito de arroz hervido alrededor y una alga, ¿sabes? Pues mira, eso no es mala idea. Eso no es mala idea. Bueno, el primero es entrenamiento. ¿Qué le ha pasado a Vettel?
Pues nada, que se ha salido en una curva y se ha ido contra las protecciones, nada, no ha sido nada grave. Y lo que sí es verdad es que si la carrera del domingo terminara como ha terminado ese entrenamiento, es decir, con Vettel fuera de la pista y Jenson Button en la primera posición, pues el alemán tendría que esperar para lograr su segundo campeonato del mundo, pero vamos, lo más probable es que no termine así y es que Vettel vuelva a ganar la carrera, porque hoy, aunque no ha hecho el mejor tiempo, ha hecho el tercer mejor tiempo por detrás de Button y de un Fernando Alonso que ha sorprendido, la verdad. Lo cierto es que luego en ritmo de carrera el alemán está bastante por encima del resto.
Segunda sesión ha dicho esto sobre sus expectativas con la carrera.
No va a ser, creo, tan decisiva la crono del sábado, pero sigue siendo importantísimo salir entre los primeros, ¿no? Entonces, ojalá que salga bien la crono mañana. El coche ha ido bastante bien hoy, pero bueno, hay que esperar a mañana, ¿no? También hicimos, creo, segundos en Singapur el viernes y luego en carrera. Estábamos a años luz de los primeros, ¿no? Por tanto, mañana cuando todo el mundo saque todo su potencial, esperemos también estar cerquita de ellos. De momento, creo que tanto Felipe como yo hemos tenido un pelín mejores sensaciones que Singapur. Por tanto, ojalá esto nos acerque al podio.
¿Va a dar para eso, tú crees? ¿O va a depender de la carrera? No tanto de la clasificación como decía Fernando Alonso. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Alonso el objetivo es el podio y puede acabar en el podio, porque hoy en ritmo el único que estaba por encima de él era Sebastián Vettel, incluso estaba mejor que Webber con el Red Bull y muy a la par con Jenson Button con el McLaren. Luego Lewis Hamilton, que también podría hacerlo muy bien en carrera, ha tenido problemas con el tráfico y la lucha va a estar ahí, con los dos McLaren por lograr un lugar en el podio, que podría ser el segundo, podría ser el tercero, si le pasara algo a Vettel podría ser el primero. Pero vamos, que Alonso puede acabar segundo o puede acabar quinto perfectamente. Veremos en carrera cómo pasa. A ver mañana la calificación, si es capaz de hacer una vuelta buena y estar ahí entre los tres primeros. Veremos. La cosa está muy complicada porque el Ferrari, también lo ha dicho Fernando, no tiene ninguna evolución desde el Gran Premio de Spa. Y sin embargo, tanto Red Bull como McLaren, a pesar de todo, de que están por delante de su coche, traen más evoluciones aquí a Suzuka. Y lo tiene muy complicado, pero bueno, veremos a ver. Ya sabemos que Alonso es capaz de mucho.
Lo contaremos, un abrazo, Imperial.
Así lo haremos, un abrazo grande, hasta luego.
Y otro de los acontecimientos deportivos del fin de semana es el Mundial de Rugby, que ha llegado a los cuartos de final. Aquí ya viene lo bueno, el caviar, el toro del Mundial. Mañana Gales-Irlanda, partidazo, que por cierto vamos a contar en la web de la cadena SER.
Pensaba yo que estaba llamando toro a Vispe.
No. Vispe está como un búfalo.
Como un búfalo. Eso vale, eso me vale.
Hola Vispe, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Gallego?
Vas muy bien. ¿Y tú preparándote para narrar mañana en cadenaser.com, por ejemplo, ese Gales-Irlanda, que es el primero de los enfrentamientos de cuartos, ¿no?
Así es. Empezamos a las 6:45 para el que quiera madrugar. El partido empieza a las 7 en el Wellington Regional Stadium, Gales-Irlanda. Irlanda, que juega con Ronan O'Gara de apertura. Había dudas quién podría ocupar esa plaza. Finalmente, Jonathan Sexton se quedará en el banquillo. Irlanda va con todo a ganar a Gales, que contará con Shane Williams como hombre más principal. Ha marcado 4 ensayos el pequeño Shane. Y bueno, aquí puede pasar de todo. Yo doy favorito a Irlanda. Después de la gran victoria que obtuvo frente a Australia, les doy favorito. Pero bueno, con todo el mundo con el que hablo, me dicen, no, va a ganar Gales. Y yo, bueno, puede pasar cualquier cosa.
Yo digo que Irlanda. En el Francia-Inglaterra, bueno, los ingleses favoritos, ¿no?
Sí, 9:30, Eden Park de Auckland, con Wilkinson de apertura, con Toby Flood de primer centro, optan por Wilco y por Toby Flood, los dos aperturas, y Francia la verdad es que ha decepcionado, porque ha perdido contra Nueva Zelanda, perdió contra Tonga, y digamos que el ambiente no es el mejor en el equipo francés, pero es un duelo de seis naciones, es un duelo entre Inglaterra y Francia, todo puede pasar, pero yo doy como favorita a Inglaterra.
Y luego tenemos un Australia-Sudáfrica. No se esperaba este partido en cuartos, pero está francamente bien, por ser anfitriones, los australianos favoritos, ¿no?
Bueno, anfitriones no son, porque juegan en Nueva Zelanda, pero digamos que sí, que les pilla más cerca que Sudáfrica. Sí, no se esperaba este duelo en cuartos. La derrota de Australia ante Irlanda hizo que se enfrentaran surafricanos y australianos en Wellington, en este partido de cuartos. Y bueno, ahí tengo mis dudas con respecto a Australia, ¿eh? Porque les vi muy mal contra Irlanda, sobre todo en delantera, y los surafricanos van a sacar el cuchillo a muerte, porque saben que tienen que pelear como lo hicieron los irlandeses y evitar que Australia mueva el balón atrás con su gente rápida, con Wade Cooper, con Courtney Bill, con James O'Connor, gente rapidísima que mueve muy bien el balón, y los surafricanos tienen que ir a por ellos desde el primer minuto y con el cuchillo entre los dientes para intentar que no tengan el balón. Aquí puede pasar de todo. Australia ha perdido contra Irlanda y Sudáfrica ganó el partido que tenía que ganar difícil de la primera fase contra Gales.
Y luego los anfitriones reales, que son los neozelandeses, juegan con Argentina. Bueno, si los Pumas ganan en cuartos a Nueva Zelanda, entonces ya pueden ir a Argentina, que les van a recibir como auténticos héroes, ¿no? Sería una sorpresa tremenda.
Sí, Argentina, pues digamos que no fue la Argentina de hace 4 años, sería una sorpresa. Aquí sí me atrevo a asegurar que Nueva Zelanda va a ganar a los Pumas. Nueva Zelanda, como sabes, no cuenta con Danny Carter, el apertura que se ha lesionado y que ya no va a contar con él el resto del torneo, y todo el mundo aprovecha para decir, ah, ya no van a ganar, esta baja les va a pesar. Y veremos si Contecomi se decide a abrir el balón o a chocarse contra los delanteros All Blacks. Ya
Felipe
veremos qué
Contepomi,
pasa.
Los hermanos Contepomi, qué grande. Si queréis emocionaros con el rugby,
sí.
Cadenaser.com, porque
leche con miel, Bispe
sí. Te vas a emocionar. Así
no
que
no sé si voy a llegar.
Alcohol de Romero.
Métete en la cama ya. Venga.
Estamos contigo.
Un abrazo, campeón.
Gracias.
Jorge Escorial. Tenemos ya el veredicto de los ganadores para esas 5 entradas dobles Real Madrid-Fuenlabrada el domingo.
Lindo, no sé por qué.
Tenemos veredicto, a ver. Es que al final sabemos, de la hermana se lo hemos dado, macho.
Sí. Qué jeta.
Pero sin ningún tipo de...
Digamos,
eso es. Sin acritud, no, y sin otras intenciones, que disfrute de baloncesto.
¿La hermana o el que le da las entradas?
Venga. No, bueno, Rafa Guisado, Iván López de León, Javier Ramírez Mora, Felisa Carpizo Martín y Geme Jorge se llevan las entradas dobles para ir al básquet en el estreno del Palacio de los Deportes, el reestreno.
A ver, ¿cuándo la recogen? Porque ahora, luego...
Muy atentos al Facebook, os dejaré un mensaje durante esta tarde para que vengáis a recogerlas a Gran Vía durante la tarde de hoy, o incluso si queréis durante mañana por la mañana. Pero muy atentos al Facebook, porque luego me dicen que no mandan mensajes. Sí se mandan, sí.
Bueno, pues nada, por ahí. Venga, ya nos dirás ahora la verdad de todo, porque lo que has contado ahora es mentira.
¿Cuándo has quedado?
Aquí termina Ser Deportivos, ya sabéis, hoy 9:45 en Praga, República Checa, España, penúltimo partido de clasificación para la Eurocopa. Nosotros estamos ya clasificados, así que nos lo tomaremos como un ensayo de buen fútbol, que siempre, siendo campeones del mundo, hay que ganar todos los partidos. Aquí lo contaremos en Carrusel. Un saludo de Gallego, adiós. Salud.